Que desarrollan el CIPROSA y el Ministerio de Salud Pública en Tucumán. Ondas de Salud, con la conducción del doctor Pablo Yedlin. Ahora por LB12.
Hola, buen día a todos. Bienvenidos a otro programa de Ondas de Salud. Vamos a estar compartiendo una hora y media sobre todo lo que está pasando en la provincia, en el país, en el mundo, en el temas de salud. Y bueno, acercándoles también diversión y noticias y novedades en esta que va a ser otra hora y media más de Ondas de Salud. Hola, Moni, ¿cómo te va? Hola,
¿cómo
Manu.
¿Cómo está, doctor?
Hola, hola.
Muy bien, muy bien.
Para todo el equipo, muy buenos días, bienvenidos. Ya está todo listo, preparado, Rinconcito de Salud, como siempre, todos los miércoles, hasta las 11 de la mañana. Ya se pueden comunicar, 48 45 143, es el contestador automático de la radio, prefijo de Tucumán, 0381, 48 45 143, teléfono fijo, para dejar un poquito más de un minuto la vocecita grabada. Y si quieren enviar ya mensaje de texto para el doctor, cualquier consulta cortita, van a poner LB corta, dejan un espacio, escriben el texto y lo tienen que enviar al 55588. LB corta, deja un espacio, la consulta al doctor y lo tienen que enviar ese mensaje al 55588. En el Face nos buscan LB12 Radio, LB corta, el número 12 Radio, nos buscan en el Facebook también, vía Twitter también ya está trabajando Manu, y ya vamos a recordar para que ustedes sigan enganchados, por supuesto, todos los miércoles. Hoy día del animal, ¿eh? Hoy día mundial.
Sí, felicidades a la mía, felicidades a Jonker, felicidades a Ronco, a tantos tenemos
tantos
que felicitar.
Son un montón. Yo tengo tres en casa también, ahí está, renegando. Bueno, arrancamos de esta manera con el doctor editorial.
Ahora, en Ondas de Salud, editorial de la semana.
Bueno, y hoy vamos a tocar un tema que hace a la tranquilidad de todos los ciudadanos que usan el sistema público de salud, porque en esta última semana hubo algún ruido con el tema de la seguridad de los medicamentos que se entregan, reparten y administran en el sistema público de salud. Ustedes saben que cuando empezamos la gestión hace unos años, faltaban insumos en los hospitales. Muchas veces la gente tenía que salir a buscar el insumo, la ampolla, el suero, o si no, a veces el descartable, o inclusive en los centros de atención primaria, que no solo que la gente tenía que ir y pagar para ser atendida, sino que cuando salía, salía con una receta, porque lo que hoy parece parte del, digamos, del panorama habitual de un centro de atención primaria, como son los botiquines Remediar, los botiquines de la farmacia oficial, no existían. La verdad que han sido políticas de Estado en salud pública, que aparte son absolutamente originales para la Argentina, y que nos permiten que casi toda la gente obtenga su remedio de la patología habitual a través de estos botiquines, o si tienen alguna enfermedad particular, como epilepsia, como artritis reumatoidea, como diabetes, se incorporen a un programa, y ese programa, a través de una chequera específica, le garantice al enfermo la posibilidad y el lugar donde retirar la insulina, el hipoglucemiante, el anticonvulsivante o lo que necesitara. Yo me acuerdo las colas de gente en la Casa de Gobierno que iban a pedir todos los meses la insulina, y bueno, eso se acabó, por suerte se distribuye, cada uno tiene su derecho, esto es el medicamento, aparte en la nueva Constitución tucumana se ha transformado en un bien que es un derecho para los pacientes, así que en un bien social, y estamos muy orgullosos de eso. Bueno, lo que pasó es que ha habido el ANMAT, que es el organismo que regula la calidad y certifica la calidad de nuestros medicamentos en la Argentina, que es un organismo nacional, estas semanas pasadas suspendió a un laboratorio de ventas que venía vendiéndole al Sistema Provincial de Salud, como a todos los ministerios de todas las provincias de la Argentina, distintos tipos de medicamentos. Inmediatamente el laboratorio fue suspendido, el Sistema Provincial de Salud generó el decomiso de toda la medicación, tanto en hospitales como en centros de atención primaria, y esta medicación ha sido repuesta para que no falte medicación. Esta es la historia. Luego de hacer todo eso, la tercera parte de la historia es la más divertida, porque aparece una denuncia de alguien que está haciendo campaña política y dice, están suspendiendo medicamentos que compró el CIPROSA. Sí, bueno, lo hacemos porque esa es la normativa. Si el ANMAT en algún momento dice que la medicación que estaba autorizada dejó de estarlo, entonces nosotros tenemos la obligación de decomisarla y poner medicamentos sanos. Les digo, la medicación que se distribuye en el millón de consultas anuales en nuestros hospitales, en los 3 millones en los CAPS, en las más de 100.000 internaciones que tenemos en el sistema público de salud, está garantizada, es de exactamente la misma calidad que en el sector privado, es la misma calidad y confiabilidad de cualquier farmacia. La Argentina, por suerte, tiene una producción de remedios de muy buena calidad. Prácticamente no tenemos problemas y es muy importante que la ANMAT, como órgano fiscalizador, mantenga los controles y nos certifique y garantice que todos los medicamentos que usamos, porque no podemos nosotros en el CIPROSA comprar ni una aspirineta si el ANMAT no autoriza al laboratorio que la produce. Eso para que les quede claro a todos y que sigan confiando en un sistema de salud cuyo objetivo es acercarles a ustedes la mejor medicación en tiempo y forma. No automedicarse, no comprar remedios fuera de las farmacias, porque ahí sí que nosotros no les podemos garantizar nada, y no medicarse en forma innecesaria. Estos serían los consejos para hoy. Hoy vamos a tener un programa un poquito diferente, tenemos unos invitados bastante interesantes para charlar con ustedes, tenemos un montón de móviles, vamos a estar charlando con la gente, así que bueno, bienvenidos, bienvenidos a Ondas de Salud.
Mañana 40 minutos, 9 de la mañana, 40 minutos en la República Argentina. Todo el equipo del doctor trabajando ya a través de AM590 LB12, Radio Independencia en FM 105.1. Programa número 9, hoy en este 29 de abril de 2015. Santiago, Gustavo, Agustín, Ricardito, José María, Carolina, Eliana, Emanuel, Mónica, todos desde el otro lado. No se olviden, quedaba pendiente que visiten el Face del Ministerio de Salud Pública y vía Twitter, ya Manu también tratando de contarnos después, Salud Pública Tucumán, @msaludtuc, aquellos que tienen Twitter y nos siguen. Ya tenemos nuestro primer invitado, le vamos a decir muy buenos días al ingeniero Sergio Emstein, ingeniero en sistemas de información, especialista en economía y gestión de la salud, subsecretario de Sistema de Información del Ministerio de Salud Pública del Gobierno de la Provincia de Tucumán. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Hola Sergio, ¿cómo te va? Quiero decirles a todos que Sergio, bueno, es un amigo mío de muy chico, pero además es una persona que viene trabajando con nosotros en el Ministerio desde el comienzo de la gestión, en la época que el doctor Mansur era ministro y yo secretario. Él ya se sumó en ese momento como subsecretario. Y bueno, y muchos de ustedes se preguntarán la primera pregunta que le voy a hacer yo a él. ¿Qué hace un ingeniero en sistema como subsecretario en un Ministerio de Salud?
La verdad que, bueno, es una pregunta interesante. Bueno, el Ministerio, si vemos a nivel nacional, creo que el Ministerio que más ingeniero incorporó. Esto le da una dinámica distinta, sobre todo para la formación que tenemos los ingenieros para organizar los programas de salud, organizar toda la gestión. Yo creo que fue distinto. Después el tiempo dirá si fue bueno o malo, pero por lo menos fue distinto y los resultados están a la vista. El doctor Mansur me incorporó desde el principio que lo ayude. El principal objetivo era ordenar todo, ver qué es lo que tenemos. Te imaginas, son 17.000 empleados hoy, son una población de 1 millón de habitantes, 300 efectores, 30 hospitales. Todo un montón de recursos que administrar y que seguir, que imposible hacerlo a mano y a pulmón.
La verdad que Sergio, la verdad que él es muy modesto y no nos cuenta, pero la verdad que hoy el sistema de información que tiene el Sistema Provincial de Salud en Tucumán es considerado por el Ministerio de Salud de la Nación y por varios organismos internacionales, e inclusive estuvo acá el BID, el Banco Mundial, etcétera, como el mejor sistema de información en salud que tiene hoy la Argentina. Y eso es mérito en gran parte de él y del equipo que él lleva adelante, ¿no? Que es un equipo grande, que ahora le vamos a preguntar. Y la verdad de haber priorizado, yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, Sergio, en alguna en algún asado con el gobernador Alperovich, cuando todavía recién empezábamos, la función estaba allá en esa época. Mansur estaba flaco, mire lo que le digo. Tenía pelo y estaba flaco, o sea que hace un tiempo de esto. Yo no tenía canas, o sea que era, no nadaba en esa época. O sea, mucho tiempo pasó.
Ya tocaba la guitarra.
Sí, yo la guitarra la toco de chico. Mal, pero de joven, sí. Mal, pero de joven. Y nos dijo, ¿te acuerdas lo que nos dijo? A ver, contanos, a ver si vos te acordás.
Bueno, el gobernador nos indicó a todo el gobierno que modernicemos, que informaticemos, que agilicemos los recursos, usemos los sistemas que hoy es imposible no usarlo para agilizar todo.
Exactamente, nos dijo, yo quiero que en 1 o 2 años el gobierno haya informatizado todo. Bueno, son esas cosas que a veces nos dicen los gobernadores que son imposibles de cumplir, ¿no? Pero la verdad que a 12 años de eso, hoy el sistema provincial de salud tiene todos los CAPS, menos 50 creo informatizados, sí. 51 creo que son los que faltan de los 320 CAPS, 51 no llevan sus datos a un sistema de información centralizado y único. Y los hospitales, hay uno solo que no, ahí ya sí, prácticamente sí. Discriminamos. Exacto. ¿Cuál es el hospital que no está informatizado?
El hospital del Timbó está en obra. Está en obra y bueno, falta muy poco para informatizar.
O sea que vamos a poder decir que terminamos la gestión cumpliendo la promesa empeñada con el gobernador de haber informatizado el 100% del sistema.
Sí, podemos decir eso. La verdad que un gran esfuerzo de la gente, porque no solo de los técnicos, sino del usuario. Imagínate que antes eran estamentos estancos, se registraban en un cuaderno, en cosas, de cada departamento. Entonces, por ejemplo, en una admisión, todos los datos se registraron en un libro y la farmacia no entendía, no sabía quién estaba registrado. Y al poner un sistema, el que no está registrado no sale un medicamento, para que entienda la gente. Entonces son donde la gente de cada sector se tiene que hablar, se tiene que terminar la tarea. No podés dejar para mañana lo que hoy pasó, porque si no ese personal, no se puede registrar la trazabilidad que decimos el paciente, lo que se le hace, la cantidad de estudios que se le hace, los medicamentos que se le entrega.
Esto nos pasaba, miren, yo me acuerdo cómo se quejaba la gente en los hospitales, por ejemplo, se internaba a alguien, ¿no? Entonces esa persona se internaba, iba a la sala tal y la enfermera le pedía el suero para la farmacia para ese paciente. Y la gente de la farmacia decía, no le puedo dar el suero, pero ¿cómo no le puedo dar el suero? Y no, porque el paciente no me aparece en el sistema. Y no me aparece en el sistema porque la gente de admisión no lo había puesto en el sistema. Sí, Manu.
No, digo, qué interesante que es esto para recuperar una de las cosas más básicas, ¿no?, que hay entre la relación entre las instituciones y la gente, que es la confianza, ¿no? Porque después se empiezan a escuchar, por ahí en estas últimas semanas hemos escuchado mucho de eso, de números que se tiran, hay 20.000 chicos en esta situación, y hoy con la informática es todo mucho más sencillo de ver y justamente de poner una información transparente, ¿no?
No, claro, mira, al tener nosotros todos los centros de atención primaria informatizados, gracias a este sistema, que insisto, es el único y original en el país, porque también es esto, no es que el sistema informático o de información de Tucumán lo hemos comprado en un enlatado a Bill Gates. No existe.
Producción nacional.
Es tucumana. Producción tucumana. Tucumano, bueno, Sergio es recibido acá, vos sos recibido en la Universidad Tecnológica.
Tecnológica.
Con un conjunto de ingenieros en sistemas tucumanos y técnicos y todo, han permitido un sistema que hoy muchas provincias del país nos están pidiendo poder llevarlo y que, como dice Sergio, no es solo el sistema, es el esfuerzo detrás de los procesos de este sistema, porque hay que hacer que al paciente, por ejemplo, antes la gente, le voy a dar otro ejemplo que me acuerdo, la gente iba a un CAPS,
sí.
Iba al CAPS, lo veía el médico, le decía, usted se tiene que hacer un laboratorio que nosotros no hacemos en el CAPS, vaya al hospital Padilla y se lo hace.
¿Tenía que abrir del interior el paciente?
El paciente no, por ejemplo, no. Era de un CAPS, de acá. Y se venía con la orden del laboratorio, llegaba al hospital Padilla y preguntaba en la entrada, dígame, ¿el laboratorio? Y le decía, sí, mire, pasillo central a la izquierda. El tipo iba, tocaba la puerta del laboratorio, vengo del CAPS X, vengo a hacerme este análisis, espere. Le hacían el análisis. Hoy, ese paciente, si quiere hacer eso, no lo pueden hacer, porque el paciente no está admitido en el hospital. Claro. El laboratorio no le puede hacer ningún análisis a nadie que no esté admitido en el hospital. Entonces, empezamos a centrar, empezamos a poder controlar, empezamos a saber la verdad y pasaron cosas fascinantes. Contale, Sergio, por ejemplo, ¿qué pasó con el tema de la leche, de la distribución de la leche?
Bueno, tanto la leche como todos los insumos se distribuía una cantidad X por CAPS y por cada uno de los efectores para la gente, pero a medida que íbamos registrando y teníamos exactamente a quién le correspondía la leche, empezamos a distribuir ya con nombre y apellido, claro. De lo cual ya veíamos cuando algunos dejaban de recibir la leche por algún motivo y lo buscábamos, como gente que trataba de retirar la leche de dos CAPS distintos, entonces veíamos qué es lo que pasaba. Lo mismo pasó con muchos medicamentos, como la insulina. Eso nos ayuda a saber qué necesitamos, digamos, para cada uno de los meses y además para saber que la gente esté bajo control.
Y aparte genera un ahorro, porque a pesar de lo que la gente hubiera pensado, este sistema nos generó mucha más eficiencia.
Ahorro y control.
Porque antes se repartían y más o menos a este CAPS le tocan 100 kilos de leche. Hoy no, hoy van, cada kilo tiene su marca a quién le corresponde. Por supuesto que en la medida que el sistema ha ido ampliando su cobertura, si el ministro de Economía nos escucha, sabe que cada vez gastamos más. Pero también es verdad que gastamos mejor, o sea que la gente está mejor atendida.
Está bien distribuido, está
claro,
bien distribuido.
Que nadie se queda sin su medicación, sin su leche, con lo que necesite. Y la verdad que eso también nos da una, como dice Manu, una gran tranquilidad en el tema de los controles. Por ejemplo, el otro día Sergio me acercaba el tema de cuántos chicos de menos de 5 años se controlan por trimestre en el sistema provincial de salud. Por trimestre, o sea, distintos, chicos distintos, ¿no? O sea, si Pepito García se controló 3 veces, figura una vez, un chico. ¿Cuántos chicos distintos controla el Ciprosa de menos de 6 años, Sergio?
Bueno, el año pasado hicimos un récord, digamos, llegamos a controlar 68.000 chicos en un trimestre.
Cuando empezamos en el control de registro, sí, estábamos por la mitad de eso, más
sí,
o menos.
Sí, no, mucho menos, estábamos en 20.000, no llegábamos a 20.000.
20.000 chicos, y hoy controlamos 68.000 chicos.
Interesante pensar que cuando decimos control, estamos hablando de seguimiento, de que se le ponen las vacunas, de que se le entrega la leche, de que
se lo pesa, se lo mide.
Se lo mide. No es justamente solo el diagnóstico que el chico está así, y bueno, es una cosa tipo que no se puede resolver.
Que también se lo va vigilando, porque hay, digamos, tenemos cuando los chicos salen de un parámetro de normalidad, después sale una advertencia para el CAPS que lo vaya a buscar, que lo vea un profesional, que lo siga, porque puede tener baja talla, puede tener bajo peso, o le falta el carnet de vacuna, lo tiene incompleto.
Por eso que a veces cuando uno escucha estas denuncias de chicos de bajo peso, por supuesto que hay chicos de bajo peso en Tucumán, nosotros queremos volver a repetirlo desde este lugar,
pero ahí no echemos la culpa ya al CAP, sino a los médicos, no echemos la culpa.
No,
tampoco.
Hay chicos de bajo peso, por múltiples motivos, a veces por enfermedades concurrentes, a veces por problemas sociales, a veces por problemas que tienen que ver con situaciones de adicciones, hay temas que tienen que ver con patologías mentales, hay distintos temas. Hay chicos de bajo peso en Tucumán. Todos están bajo control, se siguen en un programa especial. Normalmente están en ese programa. Nosotros hemos hecho un promedio en los últimos 10 años. No están más de 5 o 6 meses en ese grupo. Quiere decir que recuperan peso. Lo importante no es, porque aún los países más avanzados tienen cerca de un 1% de sus chicos que en algún momento están de bajo peso. Ese no es el tema. Porque después vienen de Buenos Aires a filmarnos los chicos flaquitos acá en Tucumán, como si fuéramos, digamos, un zoológico, y ellos en Provincia de Buenos Aires, en Las Villas, o en Ciudad de Buenos Aires, en la 31, no tengan chicos con problemas. Chicos con problemas tenemos. Lo importante acá es que se los identifica, que el Estado está presente, que se los sigue y que se los recupera. Este es el tema, porque si no, empezamos a confundir a infundir el foco y hablamos de 200 chicos cuando nosotros decimos controlamos 68.000 chicos, ¿no? Digo porque siempre me disparo con esto, porque a veces soy muy defensor de nuestro sistema de salud, porque hay muchos profesionales que le ponen el hombro y trabajan, ¿viste? Y me da a veces bronca que venga a veces Luis Majuli y crea que puede decir lo que quiere acá, porque como él es porteño y él no tiene problemas en la ciudad de Buenos Aires, en realidad los tiene, pero los oculta porque es amigo de Macri. Entonces, ¿viste? Esas cosas me enojan
los
tremendamente.
Voceros, y los voceros locales que tiene.
Y encima tiene acá voceros locales que dicen cualquier barbaridad, Dios mío, cualquier barbaridad, que las tablas que usamos no son las correctas, que Mansur las... Todo mentira. Es una cosa, pero bueno, No importa, no importa. Los tucumanos tenemos que estar muy orgullosos de este sistema. ¿Cuánta gente? O sea, vos, hay un departamento de informática.
Sí.
¿Se creó un departamento
de informática? Sí, no, el departamento siempre existió, nada más que, bueno, cuando empezamos no había ningún sistema crítico. Nosotros lo llamamos un sistema crítico, es un sistema que, si no funciona, se para el Ciprosa. En ese momento, cuando empezamos en el 2004, lo único crítico que había, que no era del Ciprosa, sino estaba, digamos, tercerizado, era para liquidar los sueldos.
Eso sí que es crítico, ¿eh? Si no se liquida el sueldo.
Era el único sistema crítico. Digamos que yo pienso que era una ventaja para empezar, porque no había que reemplazar nada. Se creó todo un sistema único que no había, en, digamos, una experiencia en el país, salvo en Córdoba, que vimos algo parecido, en donde todo está centralizado, toda la información está centralizada. Entonces hoy cualquier paciente lo podemos saber por dónde pasó y qué problema de salud tuvo.
¿A dónde está, ingeniero, aquí en Tucumán, por ejemplo,
en
la
Tucumán,
central?
La central está en Muñeca 64, a la vuelta de Casa de Gobierno.
Y fíjense, toda la información que viene desde el CAPS de Alta Montaña hasta el CAPS, hasta el Hospital de la Cocha, pasando por el Hospital Padilla, uh-huh, mezclándose con el Hospital de Niños, va por, no sé por
todo
qué tipo.
Todo en red, estamos todos en red.
No sé por qué tipo de cable.
Estamos
distintos
todos en
tipos
red,
de cable, sí, aparte súper numerario, por si uno se cae, el otro toma, porque son sistemas críticos.
A si una se corta sola, la luz, si se corta la luz. Sí.
Todos tienen grupo electrógeno. Ah. Ahora estamos por hacer un backup en Buenos Aires también con esto. A una central de información que vos la ves y parece la NASA. Y ahí están todos los pacientes y se mezclan y se evalúan. Es una cosa realmente que parece el futuro, digamos, ¿no? Una cosa muy buena.
Sí, es muy bueno. Lo que estamos viendo y lo que venimos haciendo hace mucho con el equipo de salud es previendo cosas, porque estamos viendo de qué se enferma la gente, de qué zona, por qué se, la... Las
¿qué quieren
consultas
hacer, ingeniero? ¿Tipo una estadística?
Ah, se hace.
Más que estadística, tenemos alarmas. Cuando sale de lo normal, por ejemplo, tenemos aviso cuando la guardia atendió más de lo normal algún problema. O sea, el hospital del niño está viendo más diarrea de lo normal, salta una alarma y se ve de dónde viene la gente. Por ahí hay una epidemia o hay algún... se contaminó el agua, cualquier problema.
En tal sector, en tal región, ahí aparece todo.
Exactamente. Estamos, digamos, en alerta mucho más rápido que antes. Antes teníamos un atraso de años de la estadística y ahora estamos viendo qué consulta la gente día a día en las guardias, estamos viendo el tema de emergencia.
Se hace un ranking, ¿no? Algo así.
Claro.
Nosotros todos los días, miren, nosotros yo recibo a las 12 de la noche todos los días, por ejemplo, para dar un ejemplo, Moni,
el informe
del 107 que me dice cuántos accidentes cuántas veces se usaron las ambulancias 107 en ese día, cuántas por accidente de tránsito, y después recibo un informe del Padilla, cuántos accidentados llegaron, cuántos fallecieron, cuántos no, que realmente es una de las grandes epidemias que
todos los días,
tenemos.
Doctor, recibe el informe todos los días.
Así es, todos los días, sábado, domingo, porque es automático,
no es
que alguien me
lo
manda, el sistema lo dispara solo. Y lamentablemente eso no descansa nunca, el sistema. Y el tema, creo que hay un desafío muy importante en los últimos años, digamos, de estos 12 años, que es el tema de la historia clínica digital, ¿no?
Sí. Bueno, eso, digamos, el último módulo que encaramos porque, bueno, necesitábamos una base, necesitamos ver, registrar todo lo que hace el paciente, digamos, la parte administrativa, la entrada del paciente, identificarlo bien, porque la historia clínica, si no partimos por la parte principal, que es identificar exactamente bien quién es la persona, es difícil llevar una historia clínica. Esa etapa empezamos con el Hospital del Este, con la inauguración del Hospital del Este, con la parte ambulatoria, y el año pasado ya lo pusimos en la parte de internación en el nuevo Hospital de Kirchner.
Fíjense, la historia clínica tiene no solamente lo que el médico habla con vos y te pone como problema y te diagnostica, sino que tiene los análisis, tiene las imágenes de la radiografía,
de
la tomografía, de la resonancia, el estudio de anatomía patológica, el protocolo quirúrgico, el protocolo anestésico. Y todo eso queda para siempre guardado, el odontograma hoy del Kirchner, los arreglos odontológicos. La verdad que si te atendió uno una ambulancia. Entonces cuando vos pones el nombre, las vacunas, hoy viste que hoy la gente puede subirse a la página del Ministerio de Salud de Tucumán y saca su carnet de vacuna o el de su hijo. Bueno, eso es por qué, porque todos los vacunatorios cargan las vacunas que se van poniendo.
Si me aclaran, digo, para oyentes también, nada más estamos con este servicio informático, no de profesionales, cambios de turnos, quién entra, quién sale, o nada más de pacientes.
No. Hay, contale, Sergio. ¿Están las dos cosas?
Están las dos cosas. Ajá. Estamos manejando todo lo que es los profesionales, es, todo lo que es el recurso humano, todo las entradas, salidas, las licencias, la liquidación de sueldo, cambio de turno, todo lo estamos haciendo ahora. Uh-huh. Y con los con digamos con los pacientes también. Uh-huh. Se manejan la, digamos, todos los turnos. Hay,
cuando ingresa, cuando le dan el alta.
Se registra cuando, claro, cuando ingresa, son, nosotros llamamos episodio, un episodio es cuando toca el hospital. Ajá. Un episodio de internación es largo porque va a estar unos días.
Sí.
Un episodio corto es una consulta o un estudio que empieza y termina en minutos o una hora.
Y no se pierde más, porque antes yo me acuerdo lo que eran los archivos de los hospitales. Cuando nosotros entramos, los archivos de los hospitales realmente... No, aparte era una suciedad, las placas radiográficas dobladas. Hoy está todo resguardado, la garantía de que si el paciente necesita su historia clínica la va a tener en tiempo y forma, la va a poder tener en calidad, la va a poder tener es mucho más, y vos sabés lo que la resistencia que hubo al principio, porque muchas veces lo que se le pide a la historia clínica informática nunca se le pidió a la historia clínica de papel, por ejemplo. No, dice, porque la historia clínica informática cualquiera puede cambiar algún dato porque entra y lo modifica, y a la de papel también, digamos, eso es cierto, digamos, no hay ninguna garantía. Lo que pasa es que la gente por algún motivo tiene como una vieja idea de que el papel es más, y en realidad es mucho más difícil, porque cambiar algo digital deja las marcas puestas, digamos, ¿eh? Esto es muy muy seguro.
A
muy
quien entraste, que la saliste, quien tocó.
Exactamente.
Sí. Y también tiene que ver con esto que muchas veces lo decís, Pablo, en tus editoriales y entrevistas, de que termina un poco con ese modelo centrado en el médico, ¿no? En que todo el saber se concentra en el médico, porque es una forma de socializar el saber también. No. Ahora todos tenemos acceso a muchísima información y sabemos exactamente de qué se tratan.
Y la historia clínica es, por ley en la Argentina, del paciente. O sea, nosotros la resguardamos, se la cuidamos, pero es del paciente. Entonces, muy importante esto. Yo creo que es un avance muy importante. Insisto, es la única provincia del país con este nivel de avance, es la única. Y es muy importante que las políticas de Estado garanticen que se siga en este proceso en los próximos años. Porque hoy estamos a mitad de un proceso que es muy bueno y que debemos solidificar y entender como una cosa muy importante. ¿Cómo te fue, Sergio? ¿Cuál fue tu relación como profesional de otro palo, digamos, con la gente de la salud? ¿Cómo los describirías a nuestros colegas?
Bueno, es muy difícil, pero bueno, nos fuimos entendiendo. Tuvimos que incorporar en el equipo algún médico para que nos ayude, pero digamos que los médicos tienen otra visión. No tan ordenada, nosotros los ingenieros dicen que somos muy cuadrados, pero el tema es que es muy difícil plasmar.
Pero se habrán encontrado ingenieros con palabras impronunciables, ¿no? Científicas, no, digo, sí. Para cargar.
Pero bueno, es la verdad que aprendimos de los dos lados. Fuimos avanzando, trabajando en conjunto, y hoy podemos decir que los médicos están satisfechos con lo que hacen, nos están pidiendo algunas mejoras y a veces se sienten orgullosos, porque yo los veo en los congresos cuando van y hablan del sistema de Tucumán, no cualquiera va y habla de algo que no les gusta. Entonces siento que, por eso digo que un equipo grande, que lo hicimos entre todos, esto no se puede hacer desde un lado imponiendo las cosas.
Y ustedes tuvieron que aprender a codificar todos los tratamientos. Todo.
Claro, y ordenar todo eso es difícil para los médicos entenderlo hasta que encuentran la lógica. Así que, bueno, y fuimos armando los programas. Entender que un programa de salud es armar cronológicamente qué debería hacer un paciente en un diabético, costó hasta que lo entendieron, que todos los meses qué debería hacer para hacer, digamos, un programa, digamos, un paciente bajo control, qué tienen que hacer. Y tienen que hacer una determinada actividad, claro, consumir algunos medicamentos, hacerse estudio y todo. Y bueno, me dice, pero no es tan así. Bueno, pero yo necesito que sea así para decir de quién está bajo control y quién no.
Aproximadamente, ¿cuántas personas, cuántos dieron trabajo? ¿Ingenieros, técnicos? ¿En su área?
En el área hay alrededor de 100 personas. No están todos en informática. Tenemos Nosotros le llamamos referente, creamos una figura que le llamamos referente informático, que están en los hospitales, que son, digamos, del equipo que están en los hospitales viendo qué es lo que pasa. Tienen una especie de avión, de un checklist de avión. Ellos empiezan a la mañana y tienen un montón de preguntas que responder, si andan las máquinas, si hay conexión, si el sistema...
Revisión, trae, mantenimiento.
Una revisión continua, y tienen que contestar en el sistema, y nosotros nos enteramos si hay algún problema o no. Para solucionarlo.
Y de lunes a lunes, aclaramos.
De así lunes es. A lunes.
Así es. Y es muy interesante el choque de especialidades distintas, sí. ¿no? Porque nosotros los médicos venimos desde una, digamos, ciencia, pero que en muchos sentidos tiene esta cosa de medio de arte metida en el medio, y somos bastante desordenados.
Escriben rápido, no pero, se escriben
letras. Y los ingenieros vienen de otro palo, ¿viste? Los ingenieros son súper ordenados, súper en tablas.
Esquematizados.
Y si hoy este choque ha sido muy, muy bueno. Ha sido realmente bueno para todos, ¿no? Para ambos. Ellos los ha ablandado un poco y a nosotros nos ha ordenado muchísimo.
¿Y existe algo hoy como para formarse en informática aplicada a la salud?
Sí, el hospital italiano tiene una especialidad que es informática.
Que son médicos que hacen como una residencia en este tema.
Ay, interesante, porque estamos justo en esa época, ¿no? En el de cruce de disciplinas.
Sí, yo tengo una ex residente mía del hospital italiano que hoy dirige esta área en el italiano y que la verdad que tiene muchísimo contacto con nosotros.
Y es médica.
Y es médica, pediatra y especialista en sistemas de información. Ahora, contanos, Sergio, porque me parece que es muy interesante lo que hacemos con el italiano, porque el italiano nos ha colaborado mucho en esto.
Bueno, el italiano tenemos un convenio con ellos firmado hace casi 2 años, van a ser, donde, bueno, ellos tienen 30 años de experiencia en historia clínica informatizada, entonces hicimos un convenio para que... nos capacitaron, nos ayudaron a armar la historia clínica. Es más, ellos capacitaron nuestra historia clínica en el personal nuestro de los hospitales. Y además nos están, digamos, dando un servicio, que es un servicio de terminología. Eso para que se entienda es que cuando un médico escribe problemas de salud de un paciente, eso viaja a los servers del italiano y se traduce y se codifica para sacar estadística y para saber exactamente... Porque escribir, digamos, en texto libre lo que le pasa al paciente... sirve para la historia clínica del paciente, pero no sirve para el ministerio para saber exactamente qué, de qué se enferma la población o qué población tengo con determinada patología. Entonces, necesitamos codificarlo para que se entienda. Necesitamos saber cuántos diabéticos hay, dónde están, quiénes son, para poder seguirlo, que no se compliquen, porque, digamos... Como toda institución, los recursos siempre son escasos y lo mejor que tenemos que hacer es administrarlo de la mejor forma. Entonces, prever que un paciente salga de control para que se complique y termine internado es mucho más gasto que verlo, y un sistema que te ayuda, que diciendo, ojo que este mes no vino a control, o ya estamos llegando a fin de mes y no vino a control, mandar a un agente sanitario a buscarlo a ver qué está, o que salte una alerta que terminó internado por ese problema o por otro problema, para ver que tome la medicación, que el médico sepa que tiene otro problema de salud, no por lo que fue internado. Eso ayuda bastante y, bueno, no se puede cuantificar, pero hubo un ahorro también de recursos.
Fíjense lo interesante, porque parece medio de ciencia ficción. O sea que cuando el médico del Hospital del Este, ahí en la banda del río Salí, en una de las zonas más pobres que tiene Tucumán, pone en el hospital el diagnóstico diabetes... Ese término viaja a Buenos Aires, ahí en pleno centro de Buenos Aires, ahí en Gascón 450, en pleno hospital italiano, y una máquina le dice diabetes, el código 135, y ese 135 vuelve a Tucumán y se guarda en nuestro cerebro.
Exactamente.
Así, eso es permanentemente todo el tiempo, a lo largo de todo el año.
Permanentemente, sí. Nosotros estamos conectados así con dos servicios grandes, uno con el italiano, otro con el Sintis, donde... validamos la persona, si los datos de la persona son reales, o sea, cuando un paciente se presenta, dice su número de documento, su nombre, eso viaja y dice si exactamente coincide o no,
claro.
Porque eso nos garantiza que es la persona y podemos seguir la historia clínica.
Claro, porque a veces la gente se equivoca por un dígito, el que escucha se equivoca por un dígito, se tipea mal, etcétera. Entonces esta confirmación, que nosotros llamamos federalización.
Sí, federamos.
Federamos a los pacientes.
Hasta en la facultad me ha pasado mismo nombre, apellido y, bueno, obviamente otro número de documento, pero tenemos el mismo nombre y apellido.
Claro,
claro, esto, que ya ganamos esto. Más que yo.
Bueno, la verdad es que ha sido una cosa muy interesante. Bueno, Sergio, no te vamos a despedir todavía, vamos a hablar un poquito más, pero sí te vamos a pedir que nos digas qué tema musical nos ha traído el sistema, el departamento de informática.
Yo adelanto algo. El tema que eligió el ingeniero, hasta el día de hoy sigue siendo el sencillo más vendido en la historia de América Latina. Y sus derechos de autor fueron donados a UNICEF. Esta canción que eligió el ingeniero le ha aportado más de $1,000,000 a UNICEF por sus ventas. Así que bueno, el ingeniero ha elegido.
¿Qué has elegido, Sergio?
Bueno, yo elegí el tema de Chiquitita, de ABBA. Se lo dedico a un amigo, Dardo, que seguramente está escuchando. Bueno, esto es gracioso. El tema, le cuento rápidamente. Nosotros, el tema de informática, se mantenía no se daba tanto publicidad por varias razones. Era una estrategia, ¿no? Porque es un proceso largo. Tuvimos la suerte de tener varias gestiones para llevarlo. Y bueno, siempre me cargaban diciendo que era chiquitaje el tema.
O sea, mucha gente decía que el sistema de información no era tan importante temas de salud. Y la verdad que por eso se lo dedica hoy a Dardo. Vamos con Chiquitita.
Dardo va para vos, el grupo sueco.
No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando, cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Chiquitita, dime. Quisiera verte así, aunque quiera disimularlo.
O no, este año sí, programa número 9, Sergio Emstein, ingeniero en sistemas de información, especialista en economía, gestión de salud, subsecretario de sistema de información del Ministerio de Salud Pública del Gobierno de la Provincia de Tucumán. Muy amable, ingeniero, muchísimas gracias por venir, por visitarnos.
Gracias, Sergio, gracias por todo el esfuerzo y bueno, vamos a seguir trabajando juntos ahí donde nos toque, porque la verdad que todo necesita avanzar, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Pausa, salud. Chiquita cortita, ya seguimos con Ondas de Salud.
¿Escuchás? Ondas de Salud. con el doctor Pablo Yedlin. Inicio de espacio público.
Diez de la mañana, 20 minutos, tenemos mensajes en el contestador, mensajes en la plataforma y también vía Facebook, también WhatsApp me están mandando, así que ya vamos a estar consultándole al doctor. Por ejemplo, buenos días, una pregunta para el doctor Yedlin. Yo perdí el carnet de vacunación de mi hija de 16 años. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la constancia de las vacunas que ella tiene? Porque en determinados trámites escolares se lo piden y chocamos con ese problema de no tenerlo. Desde ya, muchas gracias y escucho la respuesta.
Y una de las posibilidades es dirigirse al pediatra, que debe tener el registro, una historia clínica, que le haga un certificado y le extiende un certificado por las vacunas. Eso es válido. Es válido como carné de vacuna para cualquier trámite que tenga que hacer. La otra posibilidad es, si siempre se ha vacunado en algún vacunatorio en donde le han registrado las vacunas, ir y recuperar esos datos. Esa es la otra posibilidad. Si se ha vacunado en el sector público, lo que pasa es que con 16 años nosotros tenemos registro en los últimos años. Es probable que haya vacunas que falten. Eso no lo vamos a... Eso en unos años no va a ser un problema, porque como el sistema de vacuna hoy registra todas las vacunas, eso va a ser un problema que para el futuro no va a existir. Pero hoy yo creo que lo mejor que tiene que hacer es buscar al pediatra.
Y siempre ir al mismo lugar, ¿no? ¿Recomendamos entonces a los padres?
No, para... es lo mismo. El sistema hoy permite que usted se vacune donde usted quiera y él se registre igual.
Perfecto. Otro de los mensajes que llega, no se olviden, desde el celular, LB Corta, déjale un espacio. La pregunta, la consulta al doctor y lo tienen que enviar al 55588. Doctor, mi hijo debe hacerse una resonancia, presentamos todo hace 10 días, aún no le dan turno, por favor, necesito urgente este estudio. Bueno, 488 por acá, guardamos entonces mensaje.
Lo que pasa es que hay que ver cuál es la urgencia. Digamos, ¿no? Eso lo vamos a ya lo definimos y vemos cuán urgente es y se le, tenemos un solo resonador en el Padilla que no para 24 horas, o sea que lo vamos a hacer.
Doctor, por el CAPS de Villa Quinteros, faltan insumos, no se olvide, vamos anotando, haciendo la lista.
Sí, pero no debieran faltar insumos, ¿no? Porque acá dice faltaban agujas, ¿viste? Estas cosas, normalmente lo que pasa es que o hay una mala gestión ahí local, o hay algún problema con la llave de la farmacia o algo, vamos a llamar a Villa Quintero y lo vamos a solucionar, porque no faltan ni agujas en los CAPS, ni agujas en el depósito.
No tiene que faltar,
Claro, no debería faltar.
Doctor, Hospital de Concepción, falta neurólogo infantil, por favor, no tiene cirujano tampoco, cirujano plástico, dice para niños, vivo en el campo, se me hace muy difícil llegar hasta la ciudad.
Sí, pero lamentablemente hay algunas especialidades que hoy vamos a tener que llegar a la ciudad, porque la verdad que formar un neurólogo infantil es un proceso largo, que lleva cerca de entre 11, 12 años, y después que quiera trabajar en Concepción. Hemos tenido transitoriamente algunos neurólogos infantiles del Hospital de Niños, que nosotros logramos que vayan algunos días a Concepción, después se cansan y bueno, es todo un desafío. La verdad que lamentablemente esto vamos a tener que... Yo creo que hay una puertita que se abre, que es con la telemedicina, y empezar a pensar en un cambio paradigmático, o sea, que podamos atenderlos a distancia. Yo creo que este es el desafío que nos enfrenta el recurso humano en salud y las nuevas tecnologías. Yo creo que hay que trabajar en eso.
Un abrazo enorme, siempre nos escucha, oyente de años de LB12, don Daniel Olea, que está en Cochamoye, siempre escuchando. Saludos para el doctor Yedlin,
ahí
que
le encanta. También,
años, ya hace cuánto escuché LB12, y bueno, se suma, por supuesto, al Rincón de la Salud con el doctor Pablo Yedlin. Saludos para Mónica, para todo el equipo, los felicito, les mando un abrazo para Daniel Olea. Muy bien, saludado. Recibieron por favor mi mensaje, digan el número de la radio para mensaje fijo, soy María. María, llegó tu mensaje, pero no lo entendemos, María. Está entrecortado, dice, buen día. El personal de la radio hermosa, les cuento que soy fanática de la radio de Omar Noble. Omar Noble ya no trabaja acá, entonces mi vida está o está perdida o pobrecita. Pido disculpas, pero bueno, quería informarles que, y no sé qué escribió del subsidio, no entendemos, María, pero ya te vamos a llamar, ¿sí? Señora María, está escuchando la radio, ya la vamos a llamar, terminación de celular 4729. Yo la voy a llamar para ver si en qué la puedo ayudar, ¿sí, mi querida? En el Timbó, dice, Hospital Nuevo, lenta la atención, doctor.
Lenta,
dice.
Bueno, vamos a ver. El Timbó está en obra, como dijimos recién. El único que le falta informatización.
Ajá.
Capaz que cuando tengamos la obra nueva tengamos más consultorios y podamos dar una atención más veloz. Pero
sí.
Bueno, no. Lo importante es la calidad más que la velocidad en esto, ¿no?
Por favor, controle la Policlínica San Rafael. Policlínica San Rafael, dice, sacan turnos para neurólogo. Mis tres netitos hacen convulsiones.
Bueno, claro, en realidad lo que hace San Rafael es sacarle turno en el Hospital de Niños. Desde el sistema de referencia y contrarreferencia, Y esto es un desafío grande que tenemos con los neurólogos infantiles, que es el que dije recién.
Bien, ahí está la respuesta para la señora del 9387. Y también, ya vamos con el contestador. Doctor, no soy su tía, pero... San Champanza decía algo así. Si los, así está escrito, yo lo leo como está escrito. Si los perros ladran es porque venimos cabalgando, dice. Si no hicieran las cosas bien, ¿cree que lo tendrían en cuenta? Deje que ladren nomás, dice. Y no soy la tía, manda el mensaje 488.
Pobres perros, que los perros ladran por necesidad.
Oye, del animal, mi tesoro.
¿Vos sabés que voy a desmitificar? El Quijote no dice eso en ningún lugar. O sea que esto es una frase que
mito
es
realidad,
un mito.
¿Viste?
Esto
leyenda,
es un mito.
Leyenda,
lo metemos como
realidad.
Mito.
Lo metemos como mito.
Leyendo, mito realidad, ¿eh?
Sino que me digan en qué página el Quijote lo dice, yo no lo encontré.
Nos vamos al contestador. 4845-143. Vamos con la primera consulta.
Buen día, doctor Yeslin. Habla Orfelia. Para preguntarle, doctor, si ya están las vacunas de esas de la gripe para ir a hacerse vacunar en los CAP. Yo todavía no sé porque no estoy informada. Si usted me informa, le voy a agradecer, doctor. Muy lindo su programa. Gracias. Saludos.
Sí, señora Orfelia, las vacunas ya están, las están esperando en los CAPs.
¿Otra
consulta? Simplemente dirigirse.
Hola, sí, buenos días. Mire, yo tengo una sobrina que es diabética y tiene problemas de vista, no ve nada, quiere hacerse operar. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde puede concurrir? ¿Cómo puede hacer para sacar uno? Porque la pobre hay que llevarla, porque sola no puede andar y no ve nada. Muchas gracias.
Lo que pasa, señora, es que ahí no me dijo la edad de la sobrina, pero una diabetes, y habría que ver cuál es la causa del problema visual y si tiene solución quirúrgica. Yo le diría que consulte con el servicio de oftalmología del Hospital Padilla inicialmente. Ahí la vamos a llamar, le conseguimos un turno, porque después veremos cuál es la patología y ahí sí me animo a decirle más dónde operarse y si esto es quirúrgico, ¿no? Así que bueno, este es un gran tema. Tenemos un centro para muy baja visión, muy bueno, ¿no? Que trabaja sobre esta problemática para rehabilitar a estos pacientes para que lleven una vida lo más adecuada posible a sus limitaciones, ¿no?
Buen día, doctor Sevi. Para agradecerle lo que ha hecho usted por mí, porque resulta de que esta mañana me llamaron del ministerio para darme turno para la operación de mi vesícula. Pero las dos veces que no estoy, usted me ha respondido, así que le agradezco eternamente. El lunes tengo que estar en el Hospital del Este. Muchísimas gracias. Sigue así.
Bueno, no, por favor, en realidad deberíamos lograr que esto no necesite que yo llame. Pero bueno, en eso estamos trabajando. Igual, gracias por comunicarse y bueno, ya lo vamos a ir a visitar cuando esté operado.
Y el doctor Cedric, y quería preguntarle quién controla los CAPS, o sea, el síndrome de los lugares, la falta de médicos, los horarios, todo. Por favor, un control, ya muchas veces he dejado el mismo mensaje. Soy Graciela, muchas gracias.
Bueno, Los Nogales tiene una jefa de área operativa, que sería la jefa de área operativa Tafí Viejo, y tiene una jefa de área programática, que es la doctora Comedi, del área programática Oeste. Ambas son las encargadas de controlar directamente ese SIC, ¿no? Que ya hemos tenido algunos problemas el otro día con el tema de la leche. Así que vamos a volver a mandar a controlarlo. Lo estamos trabajando ahí porque el jefe de ese SIC lo cambiamos y bueno, va a mejorar. Les aseguro a la población de la zona que va a mejorar.
Bien, ya tenemos una comunicación, doctor Pablo Yatlin.
Hola.
Hola.
Daniel, ¿cómo te va? Pablo Yatlin te habla.
¿Qué hace, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con el jefe del servicio de neonatología de la Maternidad de las Mercedes, que le contamos también que es la neonatología más grande y más compleja que tiene Tucumán y posiblemente una de las más lindas del país, como digo yo. Y hoy te llamamos, Daniel, para que nos cuentes acerca de estas jornadas neonatales que se realizan el 4 y 5 de mayo.
Sí, gracias a Dios y por el esfuerzo de los médicos, enfermeras del servicio, las autoridades del hospital y gracias al apoyo y el auspicio del ministerio podemos organizar estas jornadas internacionales que contamos con las visitas de tres médicos que vienen de Canadá y también con profesionales que vienen de Capital Federal, de Buenos Aires.
Claro, los neonatólogos de todo el país se van a nuclear para escuchar a estos especialistas. ¿Y cuáles son los temas que van a ser, digamos, los más relevantes de la jornada, Daniel?
Vamos a trabajar sobre tres ejes temáticos. El primero, tengo una una técnica nueva que está utilizando uno de los que viene de Canadá, que es un chino que vive en Canadá, que es cuidados centrados en la familia, pero con un enfoque distinto al que hacemos nosotros acá, en el cual tiene mucha mayor participación el papá y la mamá en la atención y cuidado del bebé internado.
Mirá,
vamos a ver esa técnica nueva.
Qué bueno. ¿Cómo se tiene algún nombre la técnica?
Bueno, la presentan como cuidados centrados en la familia, pero por ahí quizás algún otro tenga otro nombre más específico.
Igual seguro que es otro idioma, porque es un chino que vive en Canadá.
Sí, no, obvio, andás a saber si en francés o en inglés, si Canadá es un complejidad. ¿Y la otra?
Después la otra línea de trabajo que vamos a hacer es la minimización de las infecciones relacionadas al cuidado de la salud. Vamos a trabajar fundamentalmente con lo que es accesos vasculares, y con lo que es higiene de manos, un tema tan importante, y las infecciones son altamente sensibles al nivel de cuidado de las manos.
Muy bien, aparte eso es un tema que también queremos resaltar en el día de hoy, el tema de lavarse bien las manos, todo, porque estamos entrando en esta época epidémica, es muy importante lavarse bien las manos. ¿Y el tercero?
Y no olvidemos que el 5 de mayo es el Día Mundial de la Higiene de Manos.
Así es, muy bien.
El tercer eje temático que abordamos se trata sobre viabilidad del recién nacido en los límites, la viabilidad, manejo del recién nacido y del límite del esfuerzo terapéutico.
¡Upa! ¡Qué tema! ¡Qué lindo! ¿Ese viene un especialista también de Canadá?
Estos son nacionales. También, sí, los tres que vienen de Canadá van a participar de ese tema, que es un taller que hacemos el día martes.
Ajá.
Y tenemos gente que viene de Buenos Aires que escribió las recomendaciones neonatales para manejo del recién nacido en los límites de la viabilidad. Y curiosamente conocimos, así por azar, una monja que es neonatóloga, quien hizo en Roma su doctorado en este tema.
Y bueno,
lo publicaron, una editorial de Alemania lo publicó con muy pocos números de edición en castellano, y bueno, ella también va a hablar sobre todo de los límites del esfuerzo terapéutico y de la bioética neonatal.
Qué bien, qué temazo. Es muy bueno, ¿no? Porque en general el hecho de que los médicos tan especialistas logren levantar la cabeza de la microtecnología que hoy los lleva puesto, ¿no?, en el día a día, y la farmacología y todo, y tengan una mirada sobre la ética de la atención y puedan replantearse muchas de las cosas que se hacen. Siempre me sorprende que como terapista los neonatólogos siempre dan un plus más, ¿no? No es porque uno esté de ese palo, pero la verdad que quiero felicitarlos. Entonces, ¿qué días son y dónde es, Daniel?
Es el lunes 4 y martes 5 en el Hotel Hilton.
Daniel, perdón, gratuito es, ¿no?
Es sin cargo, no, eso, nada es gratis, es sin cargo para
perdón,
lo paga el ministerio.
Claro, obvio. Y decime, bueno, yo voy a estar en la apertura y después tengo también una mesa, ¿no?, que voy a participar.
Estás invitado a participar del taller, pero bueno, con tus múltiples actividades no sé si vas a poder estar todo el día ahí.
No, sí voy a estar. Absolutamente prioritario para mí. Bueno,
perfecto.
Les mando entonces un fuerte abrazo, los felicito. La verdad que los grandes artífices de la reforma de salud de esta provincia han sido los neonatólogos. Así que se merecen todo el apoyo y la verdad que esperamos que sigan creciendo en los próximos años.
Bueno, muchísimas gracias y quería felicitarte yo por el hermoso proyecto que presentaste ayer, que me parece ideal.
Bueno, gracias a vos por haber acompañado en el Hilton la presentación del programa de gobierno para la municipalidad. Muchas gracias, Daniel, a vos.
Bueno, un abrazo grande y saludos a todos allá.
Un abrazo. Y...
Muy bien, seguimos en el programa número 9 para este 2015. Ya arrancó el doctor el año pasado, el 2014. Y ahora por más tiempo, todos los miércoles de 9:30 a 11 de la mañana a través de AM590, programa número 9. Y hasta las 11 de la mañana no nos movemos. Ustedes tampoco suban el volumen de la radio. Ya estamos con nuestra segunda invitada. Muy buenos días le vamos a decir a la abogada Gabriela González, licenciada en Trabajo Social, Secretaría de Estado de Articulación y Desarrollo Local, profesora adjunta de la Facultad de Filosofía y Letras, licenciatura en Trabajo Social, trabajo articulado entre ambos ministerios, y especialista en nutrición, que recién estábamos ahí, nos comunicábamos. Muy bien. Bienvenida, abogada.
Hola, buen día.
Licenciada. Hola, Gaby, ¿cómo te va?
Demasiado título, me parece.
No, bueno, los títulos son lo que son.
Mucho para hablar, mucho para hablar.
No, ustedes saben que con Gabriela nosotros venimos trabajando a lo largo de estos años de gestión. Ella pertenece al Ministerio de Políticas Sociales, que depende de... Nunca sé si decir política.
Digo, sí, bien, desarrollo, ¿no?, social.
De desarrollo social acá, en realidad. Sí. De Betty Mirkin, y hemos tenido un trabajo a lo largo de estos años muy, muy interrelacionado, salud y desarrollo. Uh-huh. No, porque suena lógico, pero no es tan lógico, ¿verdad? En todo el país
no,
esto.
No es ni lógico ni fácil.
No, fácil para nada.
Y en eso me parece que Tucumán viene haciendo un camino interesante, ¿no?
Nosotros. Sí, porque inclusive a nivel nacional muchas veces la ministra Alicia Kirchner con los distintos ministros de salud que hubo en estos años tuvieron más o menos interrelación en los trabajos en conjunto. No, no es tan fácil.
No, no. Nosotros venimos desde el principio de la gestión en una tarea conjunta, común, tanto con ustedes, con salud, como con educación y otros ministerios. Porque, bueno, nos toca una parte complicada, que es básicamente pobreza, vulnerabilidad, exclusión, y, bueno, son temas que requieren la mirada de distintos actores, ¿no? Así que, bueno.
Así que eso la verdad que hay que admitirle, porque a Betty, a la ministra, y a Gaby, y a su gente, digamos, el hecho de ver a gente nuestra de salud también, que entendieron que nadie puede solucionar los problemas desde un solo lado. O lo solucionamos todos juntos, también al mérito del gobernador, ¿no? Que claramente dijo desde el primer día que no iba a haber compartimientos estancos y que teníamos que trabajar en conjunto y que auditó que esto sucediera. Me parece que es un mérito. Tocaste, Gaby, el tema, dijiste pobreza, que hoy es un tema de tanta discusión en los medios y todo. El otro día, vos sabés que yo soy profesor de salud pública también, estaba explicándole a los chicos que el tema de la pobreza se mide por, en general, un valor de la canasta básica y que sí. La gente que accede a ese dinero familiarmente sí. No es pobre y la que no es pobre. Pero en realidad la pobreza es más que esto, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión de esto?
Efectivamente, mira, es un tema clave, me parece a mí, porque incluso es confuso. O sea, cuando nosotros decimos es pobre quien ingresa tanto dinero que le alcanza para tal bien o servicio y no es pobre el que excede ese ingreso, estamos limitando demasiado lo que es un problema multicausal y multivariable. La pobreza sin duda, es evidente que la tasa de pobreza y la tasa de indigencia ha descendido enormemente, dadas las políticas que se aplican en el país y en la provincia a partir del 2003. Sin embargo, hay, para los sectores de pobreza más crítica, digamos, esta multicausalidad se hace mucho más evidente y requiere una tarea mucho más profunda, ¿no es cierto? Porque obviamente no es solamente lo que la familia o el hogar ingresa, sino cómo lo distribuye, qué capacidades, qué potencialidades esa familia tiene, cuán grande ha sido la degradación que ha sufrido ese sector. No nos olvidemos que acá hay sectores de pobreza dura que desde hace muchísimo tiempo padecían enormes privaciones y eso genera un impacto no solamente en lo económico o en la infraestructura, que es lo que se ve, sino también en las subjetividades, ¿no? En las formas, en las posibilidades, en las potencialidades de afrontar, de cambiar, de aprovechar estas políticas sociales. Por eso es que el enorme desafío, y yo creo que en eso en Tucumán hemos avanzado mucho, es generar estrategias de acompañamiento en la comunidad que le permitan a esta población más vulnerable aprovechar los programas, aprovechar las políticas, para lo cual no pueden quizás solos, sino que requieren un acompañamiento y una asistencia.
Claro, yo le decía a los alumnos el otro día, miren, por ahí la misma familia que no llega, que está justo en el límite por debajo y entonces es pobre, pero que antes para ir no tenía escuela secundaria cerca, que tenía que viajar para que el hijo entre al secundario o no lo podía llevar, que en el CAPS le cobraban la entrada, que no tenía para los remedios. Hoy sigue siendo igual de pobre, porque digamos, si lo medimos en el ingreso, pero tiene la escuela cerca, tiene remedio, etc., tiene agua cerca, ha mejorado su nivel de salud. Esas son cosas, sin hablar de la asignación universal, de la asignación por embarazo, de todos estos planes directos de ayuda. No es el mismo pobre, digamos, no, aunque sume igual en una lista o en un número.
Obvio, la presencia del Estado y el hecho de que el Estado se haya hecho cargo nuevamente de servicios sociales, de restablecer la educación, de restablecer la salud, de generar nuevamente, mejorar caminos y demás, es clave. Mira, nosotros siempre nos damos con la problemática del chico que no puede llegar a la escuela porque el camino, resulta que la escuela no está tan lejos, pero por ahí necesita que le mejoren la senda.
Sí, o pasar un canal.
Digamos, toda esa infraestructura, esa presencia del Estado, que obviamente es fundamental para estos sectores, se ha hecho, bueno, presente, el Estado ha reasumido esa responsabilidad, y bueno, eso es sin duda lo que cambia la vida de la gente en la cuestión objetiva. Pasa que por ahí yo insisto en las subjetividades, que es lo que por ahí nosotros más miramos como limitación propia en las zonas, ¿no es cierto?, más complicadas. Porque por ahí, y eso da lugar a la estigmatización muchas veces, a la incomprensión de los sectores medios hacia los sectores populares, el hecho de decir, sí, son vagos, o mira cómo está, a pesar de que ingresa más. Y efectivamente, a lo mejor ingresa más dinero a su casa y tiene toda esta infraestructura, pero sencillamente no la puede asumir, no la puede capitalizar, porque bueno, está en una situación psicológica complicada, hay mucha depresión, mucha sensación de angustia, de muchos años de abandono, que por ahí uno no se imagina cuánto le cuesta al Estado después restablecer esos seres humanos totalmente en sus potencialidades. Por eso es que estas políticas, digamos, neoliberales y de abandono de la población generan un enorme daño, un daño que yo digo es casi inconmensurable, porque vos restableces todo lo otro más o menos rápidamente, porque sabemos, Pablo, lo que nos costó como Estado asumir, más o menos rápidamente. Imagínate lo que son los procesos más subjetivos, que digamos
son cicatrices, digamos.
Cicatrices, exactamente, que es muy difícil, digamos, restablecer y que necesitan también una inversión. Entonces, bueno, es complejo, pero nosotros yo creo que hemos avanzado enormemente. Así que, bueno, por esa senda vamos. Y en esto de la articulación, justamente, por ejemplo, los problemas de nutrición, para contar un temita que nos une en realidad.
Aparte que está también en los medios, el tema de la nutrición.
Contar un tema de la nutrición. La nutrición, el mejoramiento de los niños, bueno, vos me vas a corregir, obviamente, pero nosotros lo que vemos es que no es solamente la falta de alimento, la falta de posibilidades, sino muchas veces tiene que ver con la relación vincular, el vínculo entre la mamá o el papá y ese niño.
Muchas veces pasa por ahí.
Claro, nos contaba.
Es el tema de inseguridad alimentaria, digamos.
Exacto.
Sino de un problema social. En muchas de las familias que vemos de chicos de bajo peso que entran a programa y se recuperan por el trabajo conjunto de desarrollo y de salud en el tema de vínculo y de explicarle la necesidad, o a veces familias de muchos miembros, en donde alguno último miembro de la familia termina medio abandonado porque los otros chicos, por algún chico se enferma y entonces el otro queda sin atención. Bueno, estas son las situaciones que vivimos y que generalmente son la responsabilidad de este chico de bajo peso, ¿no?
Claro, sí. Y que además la dificultad de asumir la responsabilidad paterna y materna es una de las cuestiones en las que más ha impactado la crisis. Entonces,
famoso proceso de desarticulación familiar.
Exactamente. Entonces, bueno, ahí venimos fortaleciendo mucho la tarea y trabajando conjuntamente con los CAPS en toda esta mirada hacia la comunidad, ¿no es cierto? Esa mirada de acercamiento hacia la mamá, o sea, al chico que está con problemas de nutrición, no es solamente acercarle el alimento, facilitarle, digamos, sino también fortalecer a la mamá en ese vínculo, en esas, que muchas veces la mamá se olvidó, o sea, uno da por un hecho que la mamá va a saber estimularlo, va a saber leerle, va a saber la importancia del juego, del mimo, de la caricia. Y bueno, muchas veces si no ha sido acariciada, esa mamá no acaricia.
No, claro.
Si no ha sido mimada, no mima. Entonces, así bueno, es. En eso estamos, y hay ya más de 50 CAPS que están trabajando con nosotros en todo un proyecto de talleres con las mamás, orientado específicamente al padrón, digamos, que nosotros tenemos de personas que tienen niños en situación de bajo peso o de nutrición, muchas veces sobrepeso también.
No, claro, sobrepeso tenemos mucho más que bajo peso.
Exactamente.
Sí. Cualquiera está trabajando. Yo a veces uno escucha, viste, las críticas desde, bueno, de algunas personas que fueron inclusive de tu ministerio, ¿no? Que hoy están en la oposición haciendo campaña con estos temas. Y realmente da vergüenza ajena, pero bueno, lo dicen sin la menor, no se ponen ni colorado.
Y no, y me parece que se lo dice un poco asentándose en esta cuestión que te cuento del no saber cómo es la problemática, ¿no? Entonces, el que no sabe, fácil dice, sí, mira la cantidad de todavía que hay ahí, que se los ve mal, pero bueno, pero realmente...
Dicen que es el candidato que Mazo es el candidato a ministro de Desarrollo Social de Cano, eso es lo que se dice, por lo menos.
Bueno, esperemos que podamos evitar...
Que eso suceda, todos tienen derecho, es una democracia.
Sí, obviamente, pero bueno.
Pero interesante esto de tener que de poder conocer complejamente las problemáticas, porque cada vez vivimos más en un mundo donde los problemas son realmente complejos, multicausales, donde no se puede abordar las cosas de una sola mirada, con sentencias definitivas. Uno puede mejorar muchísimo la distribución de alimentos, así como la distribución de medicamentos, tener toda una logística, un sistema informático y demás, pero hay procesos que necesitan de políticas que continúen en el tiempo.
Sí,
y que...
absolutamente. Estas políticas necesitamos que se continúen en el tiempo, esta cuestión de articular, y también con los actores locales. Recién escuchaba que las llamadas de la gente, y bueno, muchos de los problemas que la gente plantea por ahí se resuelven sencillamente articulando con las distintas instituciones de la localidad.
Le agradecemos a la licenciada, pero
no se más.
Licenciada, vamos a
escuchar
al gobernador y ya seguimos con el programa. Sí, Julito, a ver, lo escuchamos.
Muchas gracias,
Julio,
Mónica.
Sí,
estamos
bienvenido.
En Barrio Los Arcos 2.
Gracias. Hace 10 de la mañana, 51 minutos. Vamos a retomar entonces el programa Ondas de Salud. Nos quedamos unos minutitos más. Si quedaba algo para la licenciada.
No, bueno, agradecerle a Gaby habernos visitado, agradecerle el trabajo que vienen haciendo de su área, un trabajo tremendamente complejo. no son áreas sencillas, son áreas que involucran, ha hecho un trabajo muy importante con las mesas de gestión a lo largo y ancho de toda la provincia y de la capital. Ha hecho un trabajo importante. Sí, lo de
sí.
Las mesas.
Sí, 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 fundamental. Nosotros tenemos más de casi 80 mesas de gestión funcionando en toda la provincia. Les cuento un poquito de qué se trata. Las mesas de gestión son espacios de encuentro entre las instituciones locales, puede ser el CAPS, la escuela, la policía y organizaciones vecinales, con la intención de que puedan trabajar juntos e ir resolviendo problemáticas que aparecen en la comunidad. Escuchaba recién los llamados de la gente. Muchos de los problemas que se plantean por ahí se tienen solución local. Nosotros cuando comenzamos teníamos comisiones comunales que no se hablaban con la directora de la escuela o con el director del CAPS. Había como mucha incomprensión, desconocimiento, la lógica política y la lógica técnica no se juntaban, no se unían. La política era considerada una cosa para enriquecerse, una cosa para beneficio personal. Y entonces estamos reconstituyendo esa mirada diferente de la política como un proyecto que sirve para transformar la vida de la gente, donde el comisionado comunal o el intendente es fundamental, debe ser el que lleva adelante el proyecto de transformación. Y entonces así se resuelven por la vía local muchas de las cosas que desde los niveles centrales es como muy complicado, porque si no...
Está muy lejos. Es la idea un poquito que de alguna manera tiene que ver este tema de generar nuestros centros estos de participación y gestión comunitaria acá en San Miguel de Tucumán. Y esta frase que hoy me dijeron de politizar, tecnificar la política, pero también politizar la técnica. Porque también los técnicos que no tienen la idea de que sin voluntad política y sin decisión política es imposible, creo que es muy buena
absolutamente
esa frase.
No, es una frase acuñada por la gente vinculada a planeamiento estratégico. ¿Qué es eso, básicamente? Para llevar a cabo una obra de gobierno necesitas tener poder. La política es eso, poder para transformar. Pero necesitas saber cómo, por lo tanto también es importante la técnica. El municipio, fantástico, ahí tenemos centro de acción comunitaria, ideales para generar propuestas participativas.
Eso lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias, Gaby. ¿Eh?
No, gracias a usted. A la abogada licenciada de Trabajo Social, Gabriela González. Muchísimas gracias. Me voy con Manu, la columna, porque hoy es...
Sí, hoy no lo salvamos a Manu. Por suerte, Manu le tocó.
Bueno, me agarra
ruidos
siempre
molestos.
Sorpresas, ustedes son divinos.
Pero usted tiene que estar ahí.
Hace tres semanas que no da la columna y lo agarramos de sorpresa. No, imagínate.
Lo que pasa es que es el día mundial contra el ruido. Yo para eso me abstuve, traté de no estar escuchando. Me perdí un poquito, perdón, me perdí dos
entrevistas. Por el ruido.
Y para el otro lado.
Sí, yo me perdí la del ingeniero Epstein y la Gaby González. A partir de ahora ya empiezo a prestarle atención al ruido.
Claro, te quedan 5 minutos.
Bueno, no, pero es interesante. Me empezó a gustar este temita del ruido. De
hace
tomarlo
ruido,
como
ese
un
tema.
Problema. Hace el ruido. El ministro dijo en su editorial que había cosas que hacían ruido.
Y algunos ponen muy mal humor.
Sí, y para, pero escuchemos algo ahí. ¿Tenemos algún sonidito? ¿Tenemos
malos sonidos?
¿Tenemos
sonido? Ese es uno. Bueno, ese no es tan molesto, pero después tenemos... ¡Eso! Las bocinas.
Bocina, bien.
Las bocinas.
Sirenas.
Sirenas también, que escuchamos.
Miren la cantidad de ruido con las que nos relacionamos todos los días, ¿no?
Pero, ¿viste? Todos los días.
Todos los días.
A cualquier hora, en cualquier momento. También escuchamos las alarmas, ¿viste?
Bueno, yo ametralladoras todavía no.
Disparo, digamos.
No, eso no. Ese, bueno, ese es mi hijo jugando al GTA a las 2 de la mañana.
De pedo de vida.
Exactamente.
Y nos falta
tuve la mala suerte de...
Nos faltan los vecinos con la música, todo lo que da también.
Bueno, eso también los vecinos. Con...
Sí. Ah, los
vecinos escucho mucho una frase tipo 4 de la mañana, callen esa niña. No sé por quién lo dicen, pero a veces mi hija se despierta a las 4 de la mañana. Y...
Dios mío. Bueno, entonces, con los ruidos molestos, ¿qué
bueno,
hacemos?
Bueno, básicamente me interesó este tema como un tema también así de ciudad y social y demás. Y se dio a conocer un estudio que si bien no es en Tucumán, es en 3 ciudades grandes de la Argentina... Hecho por, bueno, que no quiere decir que Tucumán no sea una, San Miguel, Tucumán no sea una ciudad grande, ¿no? Pero se hizo un estudio en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba, que lo hizo el Instituto GAES, que es un instituto que se dedica a estudiar problemáticas auditivas. Y, bueno, puede parecer obvio, pero es interesante que el tráfico, la construcción y los ladridos de perro son los ruidos más odiados por la gente en las grandes ciudades. Me pareció interesante el dato. Entre los ruidos más odiados se encuentra el tráfico con el 57% de aversión social, digamos, las obras en construcción y los ladridos con un 46% y los ladridos de perro con un 37% de los casos. En el caso de los ruidos molestos que perturban, el 66,3% reconoció estar expuesto, un estudio de 400 casos, estar expuesto a ellos más de 2 horas diarias. 2 horas diarias expuesto a ruidos molestos que realmente traen muchas complicaciones. Uh-huh. no solo a nivel auditivo, sino a nivel de la atención, de la memoria, de la posibilidad de proyectar un día, de los nervios, el estrés que genera. Se considera ruido molesto, según los que saben de estos temas, en general los otorrinolaringólogos y esa gente que estudia esto y que no lo leen solamente en artículos, a los ruidos que superan los 85 decibeles, que se suele...
Muy fuerte, claro.
¿Sí? Pero... cuando nos ponemos a pensar la cantidad de prácticas que llevamos a cabo todos los días que pueden superar esos niveles, pensemos que escuchamos Walkman, escuchamos música alta en nuestra casa, vemos televisión a todo lo que da.
Yo solamente rescatar la palabra Walkman, digamos, ¿en qué edad lo pone a mano?
A mí me pone en la década del 80. Yo llegué con eso y digo, me siento totalmente solidarizado porque lo que escuché hoy es de la década del 70.
Se le cayó 20 años más. Ya.
Sí, se me cayó el DNI.
Tengo que chicos que
se me cayó la libreta.
¿Qué es un Walkman?
La libreta cívica.
Yo no sé qué es el Walkman, pero ahora llego y le pregunto a mi papá.
Su hijo, ni idea de lo que está hablando.
Ni idea, Julián. Qué capo, Julián.
Ni idea. Emanuel Alonso.
Bueno, sea que me están cargando, yo me sigo concentrando en esto porque me parece un tema importante.
Que no te haga ruido.
Bueno, uno de los síntomas o indicadores más importantes es ese zumbido permanente que empieza a aparecer y se están dando consultas en médicos especialistas de... chicos de 18 a 25 años cada vez más porque aparecen muchos ruidos molestos en los lugares de trabajo. Recomendaciones, consejos para esto. Proteger la casa de ruidos con cortinados y con ventanas de doble vidrio. Bueno, para la gente que puede tenerlo, obviamente. Escuchar, limitar el volumen de la música cuando lo escuchamos. Sí, eso es fundamental.
Sí, que vayan al médico, por favor, que consulten.
Exactamente.
Una audiometría se tienen que hacer.
Y una buena práctica es medirse los niveles cuando uno habla. Tratar de no gritar.
Claro.
Acostumbrarnos al grito.
Eso está muy bien. Sí, porque uno grita y a su vez se escucha. Y lo que pasa es que hay dos cosas. El trauma acústico, que es el tema de escuchar a altos decibeles la música, el ruido, etcétera, que es por eso que muchos trabajos usan protectores, como la gente en los aeropuertos, o la gente con los martillos neumáticos, etcétera, genera un daño auditivo de por vida.
O totalmente.
Sea, no lo recuperas más.
Totalmente.
No lo recuperas más. Y es una gran problemática. Y por otro lado está el otro, el tema de los ruidos, que por ahí no por su intensidad, sino por su forma, por su mantenimiento, por el momento que no lo queremos escuchar y los tenemos que escuchar, como por ejemplo para dormir, etcétera, nos generan un nivel de estrés que ya suficiente portamos nosotros en esta bendita sociedad que vivimos, y bueno, que también requieren. Por eso nosotros recomendamos por lo menos los días miércoles de 9:30 a 11 que escuchen Ondas de Salud. Ese es el mejor sonido que se puede escuchar.
Muy bien, así es. 29 de abril, día contra el ruido, escuchen Ondas de Salud. Bien.
Ah, está María. Muy
a ver,
bien,
María.
Vamos. María, para la despedida, entonces.
Sí, vamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Mónica, Pablo? El gusto de saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
Hola, María.
Buen día.
¿Cómo te
buen
va?
Día.
Nosotros también muy bien recorriendo la ciudad. En este caso estamos en calle Buenos Aires, 337, donde funciona la farmacia oficial del Sistema Provincial de Salud. Básicamente en este contacto vamos a conocer el trabajo que lleva adelante el programa de prevención, detección y tratamiento de diabetes junto a la doctora Cristina Duplessis. Buenos días, doctora. Bienvenida. Pablo Yedrin la está escuchando.
Hola, Cristina.
Buenos días, señor ministro.
¿Cómo estás? Me podés decir Pablo, porque estamos en la radio hoy. ¿Cómo andás?
Muy bien, acá estamos en Farmacia Oficial.
Qué bueno, qué bueno. La verdad es que siempre hacemos alusión al hecho de que qué buen programa de diabetes tiene la provincia de Tucumán para la gente sin obra social, que no solo le garantiza los remedios y las cintitas y todo esto, sino que aparte le da seguimiento, no importa dónde vivan. ¿Cuántos pacientes hoy tenés en el programa?
Actualmente más de 15.000 pacientes inscriptos. Y realmente una de las actividades prioritarias siempre del programa ha sido garantizar la accesibilidad al tratamiento y al control. Y en este sentido, el programa está descentralizado de tal manera que el paciente se controle cerca de su domicilio.
Cristina, vos conocés, vos que conocés en el tema de los diabéticos, digamos, y conocés el país... ¿vos crees que es el mejor programa de diabetes que tiene la Argentina o no?
Yo creo que
en sector
sin
público.
Duda, si no es el mejor, es uno de los mejores, porque hay.
Ya te me estás achicando, Cristina. El otro día me dijiste que era.
Sí. Que es el garantizar desde que está el programa, los pacientes tienen acceso a su medicación, y ha sido pionero el programa en las tiras reactivas para sus pacientes con diabetes 1 o aquellas gestacionales, que más allá de una ley que, digamos, ha sido recientemente, promulgada, nosotros siempre hemos estado al lado del paciente proveyendo lo que necesitaba.
Yo no le quito mérito a las leyes de estas de enfermedades, pero la verdad es que a veces la ley existe y los sistemas de salud no dan respuesta. Y muchas veces, como en Tucumán, nosotros dábamos respuesta y la ley apareció después. Digo, claro. Porque después se llevan algunos méritos, algunos legisladores o senadores que creen que han inventado la diabetes. Pero bueno, no importa. Yo creo que suma y es importante porque le da un marco de obligatoriedad y vamos a, en último, a decir que agradece. Lo que sí creo que hay que ser en la comunicación de esta ley es muy responsable, porque mucha gente viene trabajando en esto desde hace muchos años.
Desde hace muchos años, en forma ininterrumpida, y siempre tratando de mejorar. Actualmente, en la farmacia oficial, muchos pacientes retiran medicamentos especiales que por sus características, por ejemplo, insuficiencia renal, necesitan un determinado medicamento que ahora lo pueden tener en forma continua también.
Está muy bueno, Cris. Bueno, entonces, la verdad que lo felicito, felicita a toda la gente de la farmacia oficial, que sé que han tenido unas semanas movidas, y no sé si María está con algún paciente ahí o no.
Sí, acá tenemos.
A ver, María, ¿con quién más estás?
Con ella, Graciela, se llama, ahí la vas a escuchar, Pablo.
¿Graciela?
Ayudar. Ahí le estamos poniendo retorno.
Hola, Graciela.
Está un poquito tímida ella.
Bueno.
Ahí está.
¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien.
¿Qué anda haciendo por ahí? ¿Retirando la medicación?
Retirando la medicación.
¿Usted qué recibe, digamos? ¿Qué le están dando?
Yo recibo la quinta y la... ¿Cómo
se llama la otra medicación, doctora, que se va esa? La Humalumix.
No, pero tradúzcanme para gente que sabe, ¿qué es insulina? ¿Qué es?
Específicamente, sí, lleva una medicación que se usa en caso de insuficiencia renal moderada, que es la linagliptina, la Trayent.
¿Cómo sabe?
De otra manera, es medicación inaccesible por el alto costo que tiene, claro. Muy caro.
Bien, ahí está escuchando.
¿Y hace cuánto, Graciela, hace cuánto que sos diabética?
Y hace 20 años.
¿Y antes cómo recibías, antes de estos años, la medicación?
No me hacía B.
Ah, ¿desde cuándo sabés que sos diabética?
Yo desde que he estado grave en la clínica Mayo.
Ah, ¿y eso cuándo fue?
Hace 35 años más o menos. Hace 20 años más o menos.
¿Y durante 20 años no te atendiste?
No.
Ah, bueno.
Porque eso acaba de estar todo hasta que me salió el problema de los riñones y ahí empezó.
Ah, bueno. Hay que cuidarse mucho, querida, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros la vamos a acompañar, no se preocupe.
Bueno.
Le mandamos un beso grande.
Y ahora estoy muy bien, ¿no?
Se la nota.
Sí, con una sonrisa le di, pero muy sonriente.
Le mando un beso grande.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Bueno, doctor,
muy bien.
Ha sido un gusto reencontrarnos con ustedes todos.
Chao, María, que andes bien.
Que estés muy bien, hasta luego.
Te veo.
Gracias, María, muy amable, muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos sin tiempo, por aquí pide un oyente, por favor, un teléfono del Centro de Salud, 422-4782, 422-4782, pedía un oyente el teléfono del Centro de Salud, así que muchísimas gracias. Caro, por acá, me estaba apuntando que Elena pide un turno con el doctor Jorge Lazarte y Mirta para su netita Victoria está solicitando algo, pero no dejaron ningún teléfono. Por favor, Elena y Mirta, que se comunicaron al contestador automático de la radio, si pueden llamar o pueden hablar conmigo también, les vamos a tomar algún número de teléfono, algún número de celular o teléfono fijo de casa para poder llamarlas y para poder tener este contacto que necesitamos para pedirles todos los datos. Doctor, nos vamos.
Adiós, Moni. Chao, Manu. Chao a todos.
Chau, nos vemos.
A no perderse. Y atención que estamos preparando una gran jornada de Ondas de Salud al aire libre.
Exactamente. Lindo, miren ustedes.
¿Más o menos para cuándo?
Más o menos para la semana que viene. Es como para el próximo programa.
Entonces, el próximo en Plaza Urquiza.
Es así. El próximo programa se instala Tucumán en Acción.
Plaza Urquiza.
Evento que se viene organizando desde el año pasado de la Secretaría General de Gobierno en Plaza Urquiza, esquina Sarmiento y 25.
Que fue un éxito.
Va a haber ahí carpas, sí, viene siendo un éxito total. Y una de las propuestas que quieren para justamente seguir con este éxito es que Ondas de Salud esté ahí.
Con invitados, todo ahí.
Con invitados, mostrando todo lo que se va a exponer ese día. Va a haber charlas
gimnasia,
educativas, va a haber gimnasia. gimnasia, vamos a tener a la,
vamos
a la gente
de actividad
física en las plazas, va a haber también actividades de tenencia responsable de mascotas.
Ajá, muy bueno. Vacunación y demás.
Algunas galletitas con mates también.
Música,
podría, ¿no?
Galletitas, de todo, aparte, muy lindo. Esperemos que toque un día de sol así como hoy.
Sí, cálido. Según los que saben, después del 8 de mayo. Baja, desciende la temperatura. Se viene el otoño.
Bueno, lindo. Entonces estamos antes. Así que bueno.
Entonces nos vemos en Plaza Urquiza.
Nos vemos en Plaza Urquiza.
Listo. Si Dios quiere. Ah, bueno, los veo.
Nos vemos.
Gracias a Pablito. Hay edición de mensajes, Pablo Slesnik. Gracias a Santiago, Gustavo, Agustín, Ricardo, José María, María Arancibia, Carolina Sana, Eliana Rodríguez, Emanuel Gal. Mi nombre es Mónica Orellana, el doctor Pablo Jedlin. Gracias a ustedes del otro lado. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Están todos invitados, Plaza Urquiza.